Si Dios no controla todo lo que sucede en este mundo y en nuestra vida, entonces andamos sin rumbo, sin propósito ni dirección en el espacio que vivimos. ¿Piensa usted que eso es cierto?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica que, aunque pasan cosas que no parecen tener sentido, podemos confiar en Dios cuando atravesamos cualquier circunstancia de nuestra vida. A continuación, escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿Víctima o vencedor?
A veces podríamos creer, al pasar por situaciones que son realmente difíciles, que en cierto modo somos víctimas de las circunstancias. Pues bien, pensando en lo que significa ser una víctima es alguien que ha sido dañado de alguna manera. Es posible que el daño haya sido en su cuerpo o quizá tenga que ver con su dinero o incluso con el puesto que ocupa. La cuestión es que la gente resulta lastimada de diferentes formas. Ahora bien, ¿siente usted que es una víctima, que alguien lo está maltratando? ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Controla Dios lo que pasa? La respuesta es sí, sí controla lo que pasa. Ahora bien, ¿haríamos nosotros las cosas como Él las hace? No. ¿Acaso permitiríamos nosotros que la gente pierda sus casas y sus empleos y que pasen por tantos otros apuros? ¿Permitiríamos eso si tuviéramos otra opción? No lo haríamos. Pero piensa en lo siguiente. A pesar de todas esas cosas, ¿no cree que la mano de Dios puede verse en todo eso? Mire, Él tiene todo bajo control. Pero incluso va más allá al afirmar en Colosenses que todo es por medio del Señor Jesucristo. Y bien, si eso es cierto, ¿por qué entonces permite el mal en el mundo? Si está al mando y es un Dios justo, ¿por qué permite el mal en el mundo? Pues no lo permite, ni tampoco es responsable de lo que les sucedió a Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando cayeron y el pecado entró en el mundo. Pero en segundo lugar, si no tuviera el control, entonces existe algo en el universo que es más poderoso que Dios y eso es lo que tendría el control. Yo sé, sin embargo, que eso es totalmente falso. Dios es quien tiene el control. ¿Y por qué permite que ocurran esas cosas? Pues vea lo que Él dice. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede ver lo que nosotros no podemos ver. Dios ve el final desde el comienzo. Sabe cuál es la meta suya. Sabe cuál es su plan. Y sabe hacia dónde va. Y por supuesto que esas son cosas que nosotros no entendemos, cosas que no haríamos como Él las hace. Pero las hace de esa forma porque se propone algo. Y eso que se propone resultará, a fin de cuentas, en beneficio nuestro. Pues bien, pensando en esas cosas que nosotros no podemos controlar ni tampoco entender, quisiera que busque este versículo en Deuteronomio capítulo 29. Aquí está la respuesta de parte de Dios. Es asombroso ver cómo cuando usted lee la palabra de Dios, tarde o temprano encuentra una respuesta bíblica a cualquier pregunta que tenga. Así que veamos lo que dice en Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que Él da a conocer, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que dice es que hay algunas cosas que Dios no revelará y hay otras que sí revelará. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos según sus leyes, aunque también habrá algunas cosas que no entenderemos. Y alguien dirá, si no lo entiendo, no tendré que obedecerlo. Eso no es cierto. Debe obedecer, ya sea que lo entienda o no. Por ejemplo, ¿cuántas veces han venido sus hijos a usted diciendo, no puedo ir, no entiendo eso, tú no me amas? ¿Lo hicieron pasar un mal rato? Sin embargo, usted sabía que eso era lo más sabio y lo mejor. Por eso no permitió que se salieran con la suya, porque sabía que eso sería destructivo o que les causaría daño. Así que Dios sabe que es más sabio no decirnos algunas cosas. Ahora bien, hay una verdad muy alentadora tocante al hecho de que Él controla todas las cosas. Así que vayamos a Romanos 8, versículo 28, un momento. Note lo que dice, aunque creo que la mayoría de nosotros conoce este pasaje de memoria. El problema es que la gente lo cita mal diciendo, yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, pero la Biblia no dice eso. Si lo dice en Romanos 8, 28, dirá usted, pero no es así. Lo que dice es esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire si esto es cierto. Entonces debo tomar una decisión. ¿Creo que Dios es soberano y controla todas las cosas o no lo creo? Y si no lo creo, tengo que eliminar este versículo de la Biblia. Pero si es cierto, seré sumamente bendecido, y si no lo es, entonces no tenemos más que un caos. Me gustaría hablar ahora de algo más, ya que se trata de una verdad irrefutable. Si yo le preguntara si cree que Dios tiene el control de las cosas malas que la gente hace, usted respondería, «Oh, no, Dios es justo y santo». ¿Puede Dios ser justo y santo y hacer que la gente mala haga cosas malas y aún así seguir siendo justo y santo mientras todavía considera responsable a esa gente? Y usted dirá, «Oh, no, Dios no haría algo así». Déjeme darle un ejemplo maravilloso. Usted no tiene que creerme, solo espere. Quisiera que piense en esto y que empecemos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12 de Génesis. Dios escogió a Abraham y le dijo, Abraham, voy a llenar esta tierra de tus descendientes. De modo que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, 11 de los cuales aborrecían a José. No lo soportaban, porque tenían celo de él. ¿Y qué hizo Dios? Pues tenía un plan y entonces permitió, especialmente después de haberle dado a José ciertos sueños asombrosos acerca de lo que le ocurriría, que sus hermanos, quienes estaban llenos de celo y odio, intentaran matarlo. Fíjese en esto. Dios actuó por medio de la maldad de sus perversos hermanos, los cuales trataron de matarlo, pero Dios lo impidió. Pero no solo impidió que lo hicieran, sino que estaba ahí presente. Y los utilizó gracias a que sus corazones eran malos. Así que decidieron no matarlo, sino más bien venderlo como esclavo a unos ismaelitas que pasaban por ahí, quienes lo compraron y lo llevaron a Egipto, donde lo volvieron a vender en la subasta de esclavo. Ahora bien, ¿cómo podía estar Dios en eso? Luego lo vemos en la casa de Potifar, donde se ha convertido en una persona afortunada y donde la esposa de Potifar intenta seducirlo. Sin embargo, Dios no podría estar en medio de una seducción. No es posible que estuviera ahí, ¿no lo cree? Después, es echado en la cárcel. De otra manera, habría pasado el resto de su vida como esclavo hebreo en casa de Potifar. El caso es que ahora está en la cárcel, y probablemente nada de eso tenía sentido alguno para él, excepto que albergaba en su corazón aquel sueño que había tenido mucho tiempo atrás. Pues resulta que un día el panadero y el copero del rey fueron despojados de sus puestos y echados también en la cárcel. Después, ambos tienen un sueño, y José les dice que Dios puede interpretarlo. De manera que José interpreta el sueño de cada uno y le dice al panadero, te ahorcarán, y al copero, serás restablecido en tu puesto como copero de Faraón, y cuando estés ahí, acuérdate de mí. Pero el copero se olvida de él, por lo que aún sigue en la cárcel. ¿Cómo podría estar Dios ahí con este sumiso adolescente? ¿Cómo podría estar ahí en lo que le estaba sucediendo. Primero, tratan de matarlo, echándolo en un pozo, y luego lo venden como esclavo. Después una mujer intenta seducirlo, y ahora se halla en prisión sin haber hecho nada malo. ¿Cómo podría estar Dios en todo eso? Pero un día, Faraón tiene un sueño. Y el copero se acuerda de José y le dice, «Por cierto, hay un hebreo que interpretó un sueño mío y quizá pueda interpretar el suyo». Y entonces buscan a José, quien ahora tiene unos 30 años. Así que, desde los 17 hasta los 30, lo que ha tenido son días malos. Y al interpretar el sueño, ese mismo día se convierte en primer ministro de todo Egipto. ¿Estuvo Dios ahí durante todo ese tiempo? Y luego, cuando llega la hambruna, gracias a la sabiduría de José y a la disposición de Faraón de escucharlo, trae toda su familia a Egipto, evitando así que se mueran de hambre. Y ahora escuche lo que dice en Génesis capítulo 50, versículos 18 al 20, en cuanto a él y a sus hermanos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «Fíjese, esto es fe, y esta es una verdad que Dios desea que cada uno de nosotros crea. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Dónde estaba Dios? Pues siempre estuvo ahí con aquellos dos hermanos hasta que José se convirtió en primer ministro de Egipto para salvar a aquella generación. Digo todo esto sencillamente para decirle a usted que a lo mejor nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero siempre tiene un buen propósito en mente, siempre. Dios sabe exactamente lo que hace y cómo llevar a cabo su voluntad. Pero veamos lo que quisiera que entienda, y eso es lo primordial. ¿Cuáles son las verdades gratificantes que están implícitas en la soberanía de Dios? Pues aquí tenemos la primera, que podemos vivir con una mayor confianza en Dios, estando en nuestra situación, cuando lo reconocemos como el soberano del universo. Si yo sé que eso es verdad, entonces puedo vivir y enfrentarme a cualquier cosa con una confianza mucho mayor, porque sé quién tiene el mando y quién cumplirá su palabra. La siguiente verdad es esta. Podemos gozar de una independencia de la ansiedad mucho mayor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él era la fuente que suple nuestras necesidades y porque mi Padre Celestial, quien creó todo, dice que Él es quien alimenta las aves, quien hace crecer la hierba y quien creó los lirios del campo. Y si da de comer a las aves, no tengo que preocuparme de mis necesidades, porque tarde o temprano tendré lo que necesito. Mientras tanto, mi Padre Celestial planea algo bueno, y aunque no lo vea y no me agrade lo que hace, sé que tiene que ser algo bueno porque Él dice que es bueno. Mire, yo he vivido el tiempo suficiente para saber que lo más severo, lo peor y lo más despreciable es indudablemente bueno. Cuando Dios toma algo en sus manos, lo convierte en algo bueno, no importa de qué se trate. De manera que cuando lleguemos a esos tiempos, eso nos ayuda. Una tercera verdad aquí es esta. Dios hace que seamos más agradecidos por las cosas buenas que tenemos, porque sabemos que lo controla todo y sabemos cuál es la fuente. No tengo que preguntarme si mañana, por casualidad, o gracias a algún suceso increíble o inexplicable, tendré lo que necesito. Mi Padre Celestial suplirá todo lo que necesito, porque se ha comprometido a hacerlo. De la misma forma que da de comer a las aves, viste los lirios del campo y hace todo lo demás, así suplirá nuestra necesidad. De manera que ahora gozamos de una mayor confianza y de mucha más gratitud porque sabemos de dónde viene todo. Una cuarta verdad que se pone de manifiesto aquí es esta. Tendremos mayor paciencia en momentos de adversidad. Es decir, si yo sé que Dios tiene el control, no importa lo que esté pasando, voy a ser más paciente, fíjese bien, porque sé que eso acabará de una forma u otra. También sé que Él estará conmigo en medio de la situación, porque vea lo que dijo en Hebreos capítulo 13, versículo 5, «Nunca te dejaré ni te desampararé». No hay nadie más en el mundo que pueda prometerle a usted eso. Solo Dios puede decirle, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Este es el mismo Dios que creó todo, que tiene todo bajo control y que vela por cada uno de sus hijos individualmente. También sabe lo que sucede en lugares como Haití, Hawái, Japón y Rusia. Todo lo tiene bajo su control. Así que podemos ser más pacientes en nuestros momentos de adversidad porque sabemos que tiene el control de todo. Y ahora fíjese en esto. Si yo creo en Romanos 8:28, entonces sé que cuando Dios haya acabado con mi sufrimiento, cuando haya cumplido su propósito en mi dificultad, mi aflicción y mi dolor, cuando haya logrado su propósito en todo eso, sé que esto acabará. Mire, el hecho de ver a Dios como el director soberano de este universo hará que seamos muy pacientes en los momentos de adversidad y pesar. Y hay un último aspecto que me gustaría considerar, y es que tendremos un mayor sentido de expectación en cuanto a la intervención de Dios en nuestra vida. Y cuando pasemos por tiempos difíciles, si estamos persuadidos de que Él tiene el control y de que está haciendo algo bueno que nosotros no entendemos, entonces procederemos a esperar con ilusión cómo lo hará y qué cosa buena resultará de esto. Escuche bien. Si usted comprende esta verdad y la acepta como la verdad de la palabra de Dios que es, puede ser que no entienda todo lo que Él haga en su vida. Pero si es hijo de Dios, recuerde que en todo lo que envíe a su vida y en todo lo que permita, algo tiene en mente. Y usted debe ver eso como una herramienta que Dios usará en su vida para llevar a cabo algo fantástico. Y si usted permite que la verdad dicte en su corazón que Dios tiene el control soberano, entonces podrá enfrentarse a eso, podrá sobreponerse y podrá ser bendecido mucho más de lo que jamás podría soñar. Así es de sencillo por una parte, pero lo que hace que funcione es la soberanía divina. Y ahora, permítame preguntarle esto. Si no tiene un Dios soberano a cargo de su vida, ¿quién está a cargo? ¿Está el diablo a cargo? ¿O acaso usted mismo? ¿Cuál es la base de su paz, de su gozo, de su felicidad? Yo se lo diré. Son las cosas y las relaciones personales que tiene, pero la verdad es que todo eso es temporal. Usted morirá uno de estos días, ¿y entonces qué? ¿Qué hay de la vida después de la muerte? Es realmente fácil presumir en cuanto a lo que usted es y en cuanto a lo que tiene cuando está saludable y fuerte y cuando hay abundancia. Pero cuando todo eso empiece a desvanecerse, llegará un momento en su vida en que tendrá que reconocer que hay un Dios y que ha malgastado su vida, o que hay un Dios a quien usted le da la bienvenida y a quien le dará la bienvenida en el hogar del cielo. ¿Cuál de estas dos cosas sucederá? Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados y a creer en Él como su Salvador personal, empezará inmediatamente, gracias a su poder soberano, a llevar a cabo lo mejor en su vida, no importa dónde haya estado ni el desastre en que la haya convertido. Da lo mismo. Cuántos destrozos tenga en su soberanía, Él sabe exactamente cómo juntarlos de nuevo, si tan solo se lo pide. Cristo como su Salvador hará que su vida sea valiosa ahora y por la eternidad. Oremos. Padre, cuánto agradecemos tu presencia y tu poder maravillosos, así como tu disposición para manifestarte en nuestras vidas, como jamás hubiéramos soñado que podrías hacerlo. Al mirar ahora las dificultades y las aflicciones, nos preguntamos, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Tú nunca has dejado de hacer algo, y solamente queremos darte las gracias, Padre, por ser lo que eres, en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si desea conocer un poco más acerca de quién es el que está controlando sus acciones, escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Víctima o Vencedor, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 3, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
¿Qué diferencia hace que creamos que Dios tiene el control de nuestra vida? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si el soberano Dios de este universo no está en control de nuestra vida, ¿quién es entonces el que nos está dirigiendo a cada paso que damos? ¿En qué estamos basando la paz, el gozo y la felicidad con la que deseamos vivir? Espero que no lo estén haciendo en las cosas materiales que este mundo ofrece, pues todo esto es pasajero y uno de estos días vamos a morir y no podremos llevar con nosotros nada de lo que hemos acumulado en esta vida. Puede que algunos de los que hoy me escuchan no hayan pensado en este tema aún, pues creen tener todo lo que necesitan para ser felices. Pero si continúan viviendo de esta manera, vendrá un momento en su vida en el que tendrán que reconocer que Dios existe y que han estado desperdiciando el tiempo que se les había regalado. ¿Acaso no es mejor vivir en armonía con el Señor y así tener la seguridad de la vida eterna? ¿Cuál de estas dos actitudes vamos a escoger? Si estamos dispuestos a pedirle que perdone nuestros pecados y a confiar en Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él comenzará a trabajar en nuestra vida. No importa lo que hemos hecho en el pasado, Dios nos transformará de acuerdo a su gracia infinita y a su amor incondicional.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Es usted una persona que se aferra a lo que quizás un día perderá? Este lunes se nos enseñará acerca de este interesante tema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.